Ser podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Y hoy, bolsa de vértigo. Porque el IBEX está en donde no estaba desde hacía 18 años, porque ha batido récords como no veíamos desde la burbuja inmobiliaria, pero sobre todo porque está acelerando de una manera impresionante y en apenas dos semanas hemos pasado de marcar el récord a dispararnos a 16.600 puntos. Por encima de esta marca es como hemos quedado hoy. Lo importante no es solo la subida, es la velocidad de la subida. En un año, el IBEX acumula un 43% de ganancia, más que prácticamente ninguna otra gran bolsa europea. Así que hoy vamos a mirar a los lados y sobre todo vamos a contestar dos preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Y cuánto más, a partir de ahora, cuánto más puede estar pasando? Hoy, bolsa de récord, hoy, bolsa de vértigo, en Hora 25 de los negocios. Y este sonido en nuestra bolsa significa un despegue. En apenas 15 días ha batido su récord histórico, niveles que no vivíamos desde hace 18 años. El 8 de noviembre de 2007 nos quedamos casi en 16.000 puntos. En apenas 15 días no solo hemos tocado esos 16.000 puntos, estamos mejor que hace 18 años y estamos como no habíamos estado nunca, sino que la bolsa ha ido acelerando. En apenas 15 días hemos pasado de ganar un 37 a ganar casi un 45% en los mercados. Hoy la bolsa ha saltado en apenas una semana de los 16.000 a los 16.600 puntos. Hoy hay un cierto mal de altura por la enorme velocidad que está tomando esto y por la enorme altitud que está tomando esto. Hay un empujón de última hora que explica lo que está pasando y es la reapertura del gobierno americano.
On this vote, the yeas are 60 and the nays are 40. 3/5 of the Senate duly chosen and sworn, having voted in the affirmative, the motion upon reconsideration is agreed to.
Y esa vuelta de la economía y del gobierno americano puede explicar la última hora de por qué este último sprint. Pero una subida semejante, un 43%, y una subida sostenida como la que está teniendo la bolsa española, no se debe solo a que reabra el Capitolio. Aquí hay al menos dos claves domésticas muy importantes. La primera, las bolsas son consideradas, suelen ser descritas literalmente como el descuento de cuánto van a ganar las compañías en el futuro a valor presente. Es decir, cuánto van a ingresar en el futuro y cuánto dinero significa eso hoy. Los beneficios de nuestras empresas están siendo récords y están proyectando récords todavía mayores.
Nuestro beneficio trimestral alcanza un nuevo máximo histórico de 3.500 millones de euros, situando el resultado acumulado de los nueve primeros meses del año 25 también en niveles récord.
Unos resultados muy satisfactorios. Hemos alcanzado los 812 millones de euros de beneficio después de impuestos, que es un 11% más que el año anterior.
En los nueve primeros meses de 2025... BBVA,
eso está siendo especialmente cierto en los bancos. BBVA prácticamente ha duplicado valor este año. El Santander ha duplicado valor este año. El Sabadell 90% arriba. Unicaja un 112% arriba.
470 millones, un 6,9% más que el año pasado en términos comparables.
Así que lo primero que está ocurriendo es que efectivamente nuestras empresas y en concreto nuestros bancos están disparando beneficios. Lo segundo que está ocurriendo es que nuestro entorno económico, España, está creciendo más que las grandes economías europeas, hasta el punto de representar ya el 40% de lo que crece nuestra zona euro.
La economía española, pese a ser el 10% del conjunto o del tamaño de la zona euro, el año pasado representó el 40% del crecimiento. Este año se espera que siga creciendo dos, tres veces por encima de nuestros principales socios. Y España, según los datos en el año 2024, fue la economía avanzada que más creció en el mundo y según las previsiones para este año...
45% de subida en nuestra bolsa. Para que se hagan una idea de hasta qué punto esto es diferente al resto del paisaje, la siguiente bolsa que más crece es la de Alemania y es de apenas un 25%. Y las que nos acompañaron aquellas economías llamadas PIGS, Portugal, Italia, Grecia, España, están 39% por debajo de donde estuvo. En el caso de Portugal, la de Italia ha subido apenas un 25% este año, pero todavía por debajo. La de Grecia sigue un 62% por debajo. Así que, primero, nuestras empresas están yendo bien. Segundo, nuestra economía parece estar yendo no solo bien, sino mejor que las demás. Y hasta aquí el diagnóstico, porque a partir de aquí todo son dudas. Dos grandes preguntas. La primera, ¿qué está pasando en las bolsas? Porque no todo está subiendo y no todo está subiendo por igual. Y la segunda, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué va a pasar? Porque hay organismos como el Fondo Monetario Internacional que están advirtiendo ya de cierto mal de altura.
Valuations that you see in the stock market reflects the projections about profits in the future, of course, and they are fairly elevated, so we see valuations are quite stretched. They might turn out to be right, who knows, but they are quite
elevated. El Fondo Monetario dice hay algunas valoraciones que están ya muy, muy extendidas. Quizás tengan razón, quién sabe, pero ahora mismo estas son las dos grandes preguntas. ¿Qué está pasando? Y a partir de aquí, ¿qué? Vamos a empezar primero por esto, por el qué está pasando, por la foto finish, porque hoy hemos subido casi un 1,5% más, después de otro 3% más en los últimos días. Insisto, poco a poco. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
La bolsa sube prácticamente un 45% este año.
Sí, eso es, no parece tener techo el mercado español. El IBEX 35 se ha notado, hoy lo decías, un 1,4%, cierra en los 16.161 puntos exactamente. Y no solo pulveriza máximos históricos por segundo día consecutivo, sino que está ya casi 700 por encima del máximo histórico que consiguió y que contábamos también hace dos semanas. Entonces superó los 15.945 puntos, una barrera que no había visto desde noviembre del año 2007. Es llamativo además cómo de las últimas 15 sesiones en las que el IBEX 35 ha conseguido cerrar con máximos históricos, 14 han tenido lugar entre octubre y noviembre del año 2025. La subida del índice español este año no tiene precedentes. Va camino de cerrar 2025 con una revalorización, lo decías, de casi el 45%. En 2007, por ejemplo, esa subida fue de cerca del 30%.
Así que esto es el qué. El a partir de ahora qué, suelen ustedes escucharlo aquí en la voz de alguno de los analistas que nos acompañan. Hoy les vamos a pedir diagnóstico y segunda opinión, porque para las cosas graves, si el dinero lo es, pedimos segunda opinión también. Así que hoy segunda opinión médica a dos analistas. Mariano Arenillas, responsable para Iberia de DWS. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Ignacio Cantos, a Telecapital. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Empecemos por esto. Decía Mariano Arenillas, dice, algo de mal de altura. ¿Cuánto más puede subir? ¿Cuánto más puede subir todavía el IBEX, Mariano?
Bueno, pues los resultados empresariales, como bien me mencionabas, están batiendo las expectativas, tanto en España como en Estados Unidos y en Europa. Ya hemos visto los resultados del tercer trimestre y han sido netamente positivos, salvo contadas excepciones. Por tanto, ese descuento de flujo de cajas que mencionabas en tu introducción parece responder que a futuro van a seguir creciendo y las expectativas que nos están mostrando son halagüeñas. Luego también yo resaltaría, quizá ya no tanto en España, que sí, pero también en Europa, yo veo cierto mayor interés por parte de inversores internacionales, me refiero a inversores asiáticos, que ante los vaivenes de la administración americana está intentando diversificar en otra serie de regiones, y el mercado español y los europeos son más estrechos, no tienen tanto tamaño como la bolsa americana, y entonces las subidas las notamos de una forma bastante más fuerte que en la bolsa americana. y todos estos paquetes de inversión que se han anunciado tanto en la Unión Europea como en Alemania en concretamente van a tener su reflejo a lo largo del año 2026 y las bolsas descuentan un poco por anticipado pues esa entrada de dinero en el tejido empresarial europeo. Por lo tanto, estas tres razones a mí me parecen fundamentales.
Ignacio Cantos, ¿tienen ustedes una cifra? ¿Cuánto más puede subir esto todavía?
No, la bola de cristal la perdimos hace tiempo, desgraciadamente. ya nos gustaría tenerla. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mariano, poco en todos los aspectos. Los beneficios van bien y especialmente en el caso español la banca es la que más pesa y la que más está sumando en esos beneficios, con lo cual ese re-rating que en este mismo espacio hemos comentado varias veces de la bolsa española, de pagar múltiplos por debajo de valor en libros a pagar casi dos veces, pues se está notando y yo creo que se puede seguir notando, ¿no? Ha comentado también muy bien el tema de los estímulos por parte de la administración alemana de Merz, que es los planes de gasto en defensa, que al final es un gasto improductivo que impacta no solo al sector defensa, sino a otros sectores, y los gastos en infraestructura que parece que va a haber. Y luego, pues es verdad que el tema técnico de las bolsas, la gente está preocupada. Ese comentario que oíamos del Fondo Monetario Internacional era más por las valoraciones, más que de las empresas europeas, que no están tan caras. Es verdad que no crecen tanto los beneficios aquí. Es por las empresas americanas y especialmente un sector que todos tenemos en la cabeza, que es la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que preocupa y de ahí esa diversificación de los inversores a unos mercados que efectivamente son bastante más estrechos, ¿no? O sea, que yo creo que puede seguir subiendo el mercado puede seguir subiendo, ¿por qué no? Llevamos muchos años malos, tú mismo lo has comentado. España ha pasado los 17.000. Es verdad que en términos de retorno total con los dividendos estábamos ya más arriba de ese máximo. Pero bueno, algo significativo, que es el máximo histórico, pues hemos tardado 18 años en pasarlo. Es verdad que hay gente que no lo ha pasado, pero también Alemania está, de su máximo de 2007, está al doble ya. Entonces, quiero decir que porque nuestra economía ha crecido menos, porque y a lo mejor ahora estamos saliendo de ahí, yo creo que por el de-rating de la banca fundamentalmente. Pero es que la banca puede seguir subiendo.
Es lo que iba a decir, les voy a preguntar exactamente por eso. Vamos a hablar porque hay dos, tres claves aquí. Hay una que es banca, hay otra que es tecnológicas, así que vamos a ir paso a paso. Digo que banca, efectivamente, es espectacular lo que está ocurriendo en la banca. Hemos visto al BBVA duplicar, en un año, duplicar valor en bolsa. Al Santander, al Sabadell, a Caixa subir un 67%, a Unicaja subir prácticamente un 112% en un año. Los bancos están descorchando champán tanto en resultados como en valoraciones bursátiles.
Evidentemente hemos tenido una gran evolución, pero veníamos de años muy buenos y la verdad es que cuando lo miramos, pues la evolución de nuestra capitalización en los últimos 12 años ha sido una multiplicarse por 3,4 veces los siguientes.
El tercer trimestre fue otro trimestre récord para el banco, demostrando la fortaleza de nuestra estrategia y la resiliencia de nuestro modelo de negocio en un entorno más exigente.
Con respecto al beneficio neto de este año, yo creo que es obvio que vamos a cerrar por encima de los 1.000 millones a los que yo me comprometí en la Junta de Accionistas el año pasado.
Todos los bancos están en sus reuniones con analistas uno tras otro, literalmente, Pablo Anzola, descorchando champán.
Sí, eso es. El sector bancario es el que más está saboreando y tirando también del IBEX 35 este año. Unicaja es, de hecho, la compañía que más se revaloriza en la bolsa española, solo por detrás de Indra. El precio de su acción se ha más que duplicado este 2025. La cotizada, que entró en el índice hace menos de dos años, vale hoy un 120% más en bolsa que hace solo 11 meses. Algo parecido está ocurriendo con los títulos del Banco Santander, que se revalorizan un 116%. Un 112%, por ejemplo, sube BBVA en el año de su OPA fallida, y algo por detrás se quedan compañías como Sabadell o Bankinter, que acumulan subidas en todo caso de casi el 90%.
Esto, Mariano Arenillas, Ignacio Cantos decía, esto todavía puede seguir, la banca todavía puede subir más.
Bueno, no sabes lo que decía. Al final hemos vivido ese re-rating. Unicaja, que comentáis que es el valor que más ha subido, es verdad que ahora mismo es el que menos rentabilidad presenta de todos sobre recursos. Debe estar en torno al 10, 11, pero subiendo después de su reestructuración. Tal. Pero es que cotiza más o menos a valor en libros, 1,1 veces. El resto de la banca está más cerca del de las dos veces. El Sabadell está 1,5. Entonces, ese re-rating de la banca se puede seguir produciendo. Y
que nos lleve el que menos ha subido es Bankinter, que por otro lado es el más caro, aunque sus beneficios suben. Entonces, eso se puede producir y con rentabilidades en torno al 20%, ¿por qué no estar a dos veces valor en libros? Y eso, con el entorno actual, con una mora que no crece, una economía que lo hace bien, pues entonces se puede dar en los próximos años y que el re-rating y la evolución de la banca haya vivido probablemente su mejor año, pero pueda seguir en el año 2026.
DWS, Arenillas, también positivo, también optimista en banca.
Bueno, mientras tengamos unas tasas de crecimiento en la zona euro que se acercan por primera vez en mucho tiempo para 2026 a lo que es el crecimiento en Estados Unidos, yo creo que un segmento y un sector como es el sector bancario, que al final es un elemento dinamizador de las economías, tiene que beneficiarse de esas subidas de las estimaciones de crecimiento que estamos viendo, pues, por parte de la OCDE, del FMI, para España, y que de alguna manera no estaban en precio. Si la economía sigue creciendo y tenemos un entorno de tipos neutral, como tenemos ahora mismo al 2%, efectivamente yo creo que la banca en general va a ser el elemento dinamizador de toda esa entrada de dinero en la economía y podría seguir haciéndolo bien, no tanto por el margen de intermediación, sino por el margen de comisiones.
Hay otro sector que también disparado, algo más moderado, pero también disparado, y es el sector energético. Eléctricas, compañías de energía, que entre el 70-60% de ganancia oscilan nombres como Acciona, Iberdrola, Endesa, Repsol. Pablo, repasemos.
Sí, el energético, Javier, es el otro sector claro que se queda a la cabeza de la tabla cuando miramos ese balance anual. Lo decías, nombres propios como Acciona, por ejemplo, va en camino de duplicar su valor en los mercados este año. La compañía de renovables se ha disparado un 84% y algo menos, aunque también a ritmos de doble dígito suben otras del sector como Endesa, que avanza un 54%, Repsol un 42% o Iberdrola, que gana algo más de un 30% desde enero. Es una tendencia que además no es del todo compartida con la de otras grandes internacionales. BP, por ejemplo, sí se dispara un 20% en bolsa este año, pero grandes nombres como Total Energies, por ejemplo, apuntan a cerrar un año plano en el acumulado de 2025. La francesa, en este caso, sube solo un 3% en estos meses.
Todo esto es lo que asumo que ustedes están más o menos en consenso, así que déjenme meter cizaña aquí. Hay otros nombres y hay otros sectores donde quizá el consenso no es tan grande. En telecomunicaciones, aquí en España, tenemos un nombre en números rojos a lo largo del año, en torno a un 11% pierde, Telefónica.
A plan that reduces complexity, improves financial flexibility, balances short-term and long-term decisions, creates measurable efficiencies.
La compañía ha citado a los sindicatos para negociar ERE a partir del lunes que viene, está en pleno proceso de reestructuración y aquí, más allá de Telefónica, lo que hay es un sector, el sector no tanto de telecomunicaciones como de tecnológicas e inteligencia artificial, donde en España y en el mundo, Mariano Arenillas, Ignacio Cantos, ¿tenemos una burbuja? ¿Hay una burbuja de la inteligencia artificial?
Nosotros en DWS pensamos que se está adelantando demasiado el valor de las acciones que juegan con la inteligencia artificial, porque no es cierto que todavía podamos ver algo de certeza, de algo de resultados reales en la economía real. Pero las empresas de inteligencia artificial han publicado resultados, estas siete magníficas han batido expectativas, por lo tanto no deberíamos tener miedo más allá que el vértigo que estamos sintiendo, porque realmente está respaldado por los resultados. Es una tendencia que a largo plazo tenemos total confianza, pero efectivamente la velocidad que ha cogido y el tamaño de alguna de estas empresas empieza a ser relativamente preocupante y hay mucha plusvalía acumulada que en algún momento dado, efectivamente, una toma de beneficios, una pequeña concesión de entre un 5 y un 10% ayudaría a consolidar niveles y de ahí podríamos ir apuntando un poco más hacia arriba.
Mariano Arenillas es extraordinariamente educado, está diciendo 7-10% de corrección, eso no es una burbuja, pero duele como una burbuja. Ignacio Cantos, ¿esto es una burbuja?
Bueno, hombre, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Mariano en casi todo lo que ha dicho. Voy a hacer un poco más de Pepito Grillo en el sentido de que a nosotros lo que nos preocupa ahora mismo es, primero, en esas compañías, la circularidad del dinero. Es decir, hemos visto a OpenAI anunciar inversiones por más de casi un trillón de dólares, que sigue siendo una barbaridad, que es un billón de los nuestros, dinero que no tiene, ni produce, ni gana. O sea, quiero decir, que lo tiene que pedir y alguien lo tiene que financiar. Y luego, ese dinero ha ido circulando por el sistema, se lo daba una compañía que prometía una inversión de 300.000 en otra, que lo prometía en la tercera, y así iba volviendo hasta que le prometían las inversiones a la propia OpenAI. Entonces, ese dinero nos preocupa, la rentabilidad del mismo nos preocupa, pero no va a ser una cosa para el año que viene, probablemente es a 2 o 3 años. Nosotros estamos siguiendo, pues, un poco los niveles de deuda, cómo van los diferenciales de la deuda de esas compañías. Eran compañías, Oracle, Microsoft, etcétera, eran compañías que tenían caja neta. Ahora todas ellas se van a endeudar, pasan. Entonces ya la rentabilidad que hay que pedirles no es la misma. O sea, nos preocupa un poco, pero no es algo que sea inmediato. Lo que pasa es que el detonante que pueda haber, y a lo mejor no es esa corrección del 7-10, sino tenemos una más gorda, si alguien replantea el sistema, pues no sabemos cuál es, nos encantaría saberlo, como lo de la bola, pero esa es la parte que nos preocupa. Por otro lado, sí creemos que la inteligencia artificial generativa es algo diferencial que va a permear todo el sistema y a lo mejor se puede jugar a través del resto de los beneficiados, que podrían ser las utilities, las eléctricas que hablábamos antes, podrían ser aquellos que construyen infraestructuras, centros de datos, redes y algunos otros que empresas de cable para cablear todos los sistemas, etcétera, ¿no? Entonces se puede jugar a través de los dos lados. No se ganará tanto, pero tenemos menos riesgo, ¿no? No digo que estemos completamente fuera de las siete grandes, pero bueno, pues con un poco de prudencia, como decía Mariano.
Bueno, todo esto es lo que tenemos en lo más o menos seguro y en lo más o menos inestable. Hay dos nombres propios que son cara y cruz y que son los dos grandes nombres propios aquí. El primero es Indra. Indra ha subido un 190%, prácticamente ha triplicado su valor en bolsa en un año. Es la compañía que ha gestionado hasta ahora Mark Murtra, ahora en Telefónica, y que ahora Ángel Escribano.
Estamos aquí para trabajar, para capturar esos presupuestos y no solo es que estemos y que estemos dispuestos a capturarlos, sino que además tenemos la ambición, las ganas, el convencimiento y una cantidad
admite
de profesionales
abiertamente
detrás,
que puede ser la gran ganadora de esta ola de rearmamento europeo. Indra es la gran ganadora, Inditex no tanto.
It's such a beautiful place, you know, it's being right on the water and it being so sunny and so scenic.
Este es el anuncio de Zara, 50 años, pero lo cierto es que Inditex en el último año está ligeramente en rojo, perdiendo un 1,18%. Es cierto que Inditex había subido y ganado mucho en los últimos años. Este año se está quedando ligeramente atrás en bolsa. Maceiras.
In the first half of 2025, we have again achieved a solid performance.
Estas son las caras y cruces de un mercado que tiene una cuestión y un signo de interrogación más. Hasta ahora la rentabilidad tan débil había provocado algo que hemos conocido como la lección Puch, el efecto Puch. No se ha querido salir a bolsa porque las expectativas eran muy altas y la realidad era quizás algo más baja. Así que pocas compañías han apostado por salir en bolsa, pero el propio Buenaventura decía esto puede cambiar a partir de ahora.
A mi juicio nos equivocaríamos si por el síntoma de la ausencia de salidas a bolsa, concluyéramos que el diagnóstico es que los mercados españoles carecen de profundidad o de demanda. Está claro que existe.
Y esta es la última cuestión que les dejo a los dos brevemente porque poco menos de un minuto nos queda. Mariano Arenillas, DWS. ¿Puede haber ahora un boom de salida de compañías en bolsa?
Yo creo que ahora mismo, tal y como están los mercados privados, que son muy atractivos, y el mercado alternativo, realmente los grandes gestores de private equity no están encontrando demasiados motivos para salir a bolsa. Y luego el apetito que hay y que estamos viendo en sectores que no sean de inteligencia artificial es bastante menor. Por lo tanto, yo no creo que de aquí a los próximos meses vayamos a ver un incremento fuerte, salvo en el sector defensa, donde sí esperamos cierta consolidación.
Ignacio Cantos, a Telecapital.
Sí, es verdad que la historia también, la gente la mira mucho y todas las últimas salidas a bolsa, incluso aunque no vengan de una compañía de mercados privados, de private equity, que la vende a mercado y que, por supuesto, quiere maximizar sus ingresos, pues incluso en los casos que ha hecho la familia, como el propio Puig, pues la cotización no ha ido bien, pero me estoy refiriendo a CIRSA, HBX, prácticamente todas las últimas salidas a bolsa están por debajo, ¿no? Entonces, eso no anima mucho a los inversores a comprar y a las compañías a salir con todas las obligaciones que ello conlleva, ¿no? Con lo cual, yo tampoco lo veo muy próximo y de hecho no hay muchas anunciadas, aunque esta es una época ya un poco tarde para salir.
Pues Ignacio Cantos, ATL Capital, Mariano Arenillas, responsable para Iberia de DWS. A los dos, gracias por el ser médico y médico de guardia, segunda opinión en este mal de altura en la bolsa hoy. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Hoy este es nuestro balance de bolsa de récord, de altura extraordinaria y de bolsa de vértigo, mal de altura, en Hora 25 de los Negocios. Cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.